naciones antiguas.
Pero...
bueno, es antigua en el lugar de donde vengo.
La música no es vieja ni nueva. Es verdadera o falsa.
Choc, Choc, soy Marvin. Habla tu primo Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que estabas buscando? Bueno, escucha esto.
X5 Radio 91.3. El sonido que estabas buscando. Ojito, no todo es lo que parece. El ojo del medio, el mundo que no miramos en Salí del Medio.
...25 minutos para que se cumplan las 15 horas... retomamos el aire, la 91.3 X5 Radio... sonaba M.I.A. haciendo, bueno, su harto conocido tema llamado Paper Planes... luego Bad Girls y Borders... desconozco...
tantas cosas...
creo, tantas cosas, sobre todo aquellas que tienen que ver con... con las palabras, con la expresión oral. Pero si hay una palabra que conozco de memoria, que figura en mi propio diccionario y es sinónimo de alegría, es su presencia. No puedo explicarles. No existen palabras de este mundo que puedan abrevar.
Pero vas allá a la Antártida,
la felicidad inmensa que emerge desde mi pecho henchido, orgulloso en este día patrio.
¿Qué pecho?
Bueno.
Ah, bueno, está bien.
Es un pecho, es un pecho que no tenga, que no me haya hecho los implantes como vos, no significa que no esté orgulloso.
Ok, bueno.
Es la definición de mi felicidad, está a mi lado. Necesito una palabra, no quiero extenderme mucho.
Una palabra para la apertura, sí. Gente, sí, ¿alguien se le ocurre una palabra para la apertura? De los oyentes habituales que saben cómo es la ceremonia que se practica, de los que mandan por WhatsApp.
¿No hay palabra?
No hay palabra, la gente se desborda de palabras. Saludos a Carolina del Norte, Estados Unidos, que seguramente Karen va a ver el eclipse.
Bueno.
Pero aparentemente se olvidan de la palabra, se congeló la imagen, ponen acá. Minerales tiran algunos.
Malísima.
Malísima, sí, es malísima,
no sé,
mineral.
Cómo... estamos hablando de...
urna tira nosotros, pero ya se dijo urna, me parece.
Puede terminar mal.
Contra
con la historia que tenemos.
Pero no, porque tiene que ser una palabra más...
eléctrico, dicen acá.
Bueno, puede ser, eléctrico puede ser.
No sé.
Sortilegio, me ponen acá.
Bueno, decidan, yo voy a lo que ustedes digan. Claramente va a salir mal, eso es lo bueno.
Está fumado, ponen
remera,
acá
dice.
Leandro Lean.
Remera,
dice. Remera, dice Luis. Y podés usar, está fumado, podés usar indiferencia, sortilegio, eléctrico o remera.
Decí vos.
No. Me pongo a pensar las
cinco palabras. Bueno, ahí va. Remera, ¿no?
Listo, dale.
Ay, Dios.
No, en este momento no,
No, voy a atender.
Oh, bueno.
Hola.
Y se cayó todo, se pudrió todo.
Sí, ¿qué tal? Bien, estoy al aire. Esto... ¿vos podrías darme 5 minutos que tengo que presentar un impresentable? Esto está saliendo al aire y hacemos eso. ¿Puede ser? Dale, son 5 minutos. Me saco de encima este trámite y... dale, y llámame. Hasta luego. Nada, es una forma de decir, ¿eh?
Sí, maestro.
Todo ficción, todo ficción. Ahora sí, retomo.
Desde el principio de los tiempos, el hombre hace todas las edades como si fueran leyes inexpugnables. Desde el principio de los tiempos se sometió a ellas como esclavos, encadenados a principios básicos que iban en detrimento de su propia exploración y su propio crecimiento. Febo asoma, ya sus rayos iluminan este estudio. Febo, que no es el centro del universo, pero sí una estrella más que nos puede dar luz, como la que nos da él en este día patrio, en este día histórico. Seamos libres o no seamos nada, lo dijo en su momento el señor José de San Martín, y lo dice él. Otrora, independizándonos y escapándonos de la mano esclavizante de España, hoy del pensamiento homogéneo, del pensamiento idiota, vaya símbolo. Seamos libres o no seamos nada, no es una frase, solo una consigna en una pancarta vacía. No es algo que vas a escribir en tu remera, ya nadie va a escuchar tu remera. Pero sí lo vas a escuchar a él, el padre libertador del terraplanismo. Con ustedes, Irú José de Salamuchi.
Muy buena presentación, me sorprendió, maestro.
Y puede facturar mi micrófono si
sí,
quiere.
Sí, 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 maestro. Muy buena presentación. Yo no sé si la gente lo habrá escuchado. Está inspirado el nene, te ponen acá. Yo creo que se escuchó con
a
el
ver,
perfecto.
A ver, espera que me fijo.
Hay no, muchos, no, hay muchos
okay. Nene no. Hay A ver. Bueno. Esta es una foto. ¿Esa es el
No, 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 es Graciela Roleto, ella es la madre de mi hermana, maestro, te digo. Hola. Que sería tu suegra. Que,
sí, o sea, te voy a dejar.
¿O todavía no formalizaste con
No, mi no, todavía, es solo
Porque encuentros. Vos querés formalizar con mi hermana, hay gente que me puso gimnasio por tu hermana.
Chicos, los dejo con el mejor, los dejo con Irú de Alberto.
Bueno, ¿me quedo en serio solo?
Un segundito.
Bueno, listo, me voy a quedar solo, te quería mostrar unas cosas de Pettinato y demás, pero bueno, las encaro.
Ahora vuelvo, okay. No, estoy renegociando el contrato de Landucci para el año que viene.
Bueno, listo, vale. Arranco la columna entonces. Momento de silencio porque estoy tomando un poquito de mate. Bueno, el compañero García Morete se fue. Él que tanto critica cuando yo hablo con otras radios y ese tipo de cosas. Hoy no, él atiende directamente en vivo, abandona la columna, me deja totalmente tirado y se va a hablar con otra radio. Una cosa media extraña, esa doble moral que suele tener a veces, el doble discurso, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar o a comenzar en realidad con la columna de hoy. Una columna, ya anticipo que va a ser un quilombo. Vamos a estar, Gastoncito Vargas, saludo gigantesco. Pasa un mate, ponen acá. Va a ser una columna media compleja porque vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a poner sobre la mesa algunas cositas del eclipse que se viene el 21 de agosto, ya a 4 días del eclipse. Que va a tener, o sea, tiene bastantes particularidades. De hecho, si no da el tiempo, me gustaría llamar por teléfono a una gran amiga, a Lorena. No, todavía no, maestro, yo te aviso. A Lorena, que es astróloga, obviamente terraplanista, lógico. Así que también vamos a tratar de hablar del eclipse desde varios lados. Porque hay un lado muy identificado, que es el lado científico, de alguna manera, por así llamarlo, en el que se analiza tal vez desde la mecánica orbital, simplemente. Pero también está el lado energético, ¿no? No hay que olvidarse que todo lo que está arriba nuestro, luminarias, planetas, estrellas, firmamento, claramente en todas las culturas se identifican que sirven para orientarse a nivel de agricultura, ¿no? O sea, para poder saber cuándo hay que plantar ciertos alimentos que van a crecer, pero también para orientarse a nivel espiritual. Son signos, eventos como los eclipses. Entonces está bueno por lo menos tratar de entenderlo desde los dos lados, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante el eclipse del 21 de agosto de 2017? Primero por la revolución mundial que hay en contra del heliocentrismo. Y este eclipse nos deja como señal algo muy, muy puntual que está muy bueno, que es primero que el eclipse va a ser, o sea, va a atravesar exactamente por el centro, la umbra, ¿no es cierto?, de la sombra que proyecta la luna. ¿Será la luna la que proyecta la sombra? Bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Pero vamos al modelo heliocéntrico, ¿no? Sol, luna, tierra. Se alinea el sol con la luna, va dejando la sombra. ¿El punto cuál es? Primero atraviesa todos los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos en este momento está bastante convulsionado. por el tema de los eclipses, desde el merchandising, que se venden anteojitos para verlo, porque obviamente hay que tener una cierta preparación, no se puede ver un eclipse de sol a ojo pelado porque no se recomienda, no hace bien. Entonces se venden todo tipo de gafas como para poder apreciar bien el eclipse, porque es un eclipse total de sol. Pero el punto es que lo atraviesa por la mitad Estados Unidos, y eso es lo que tiene de importante, por lo menos para mí, es que como lo atraviesa por el centro, toda la gente que vive abajo de Estados Unidos, en la parte sur, y los que vienen en la parte norte de Estados Unidos, están a la misma distancia, entre comillas lo digo, para ir a verlo. Y no hay que olvidarse un dato que es muy relevante: uno de cada cuatro norteamericanos cree que el sol es lo que se mueve y no la tierra. Uno de cada cuatro norteamericanos, estamos hablando de 100 millones de personas. Y tal vez un dato que la gente no contempla es que uno de cada tres habitantes rusos cree que el sol es lo que se mueve arriba. Por lo menos datos estadísticos que tiran en los programas de astronomía y demás, es ese. No lo sé porque no he hablado con 100 millones de norteamericanos, pero es un dato bastante curioso. A eso, imagínense la cantidad de gente, sobre todo en Estados Unidos, que se ha sumado al hecho de que el heliocentrismo es una mentira. Entonces, el eclipse de este 21 va a ser bastante importante, porque tal vez por primera vez, no se olviden que eclipses de esta índole se dan cada 90 años. El último eclipse total de sol que estuvo Estados Unidos fue en 1932. Entonces, en esa época no había mucha tecnología independiente como para ver qué onda era un eclipse. Ahora sí. Entonces, mucha gente norteamericana está ahí, tiene el acceso a la palma de la mano para ir a ver o analizar el tema de los eclipses. A mí me gustaría comenzar. Me mata un poquitito el hecho de no tener a... ¿No querés venir vos, Castillo, un rato?
No estoy capacitado.
No estás capacitado, bueno, no, porque no puedo tomar mate. O sea, cada vez que tomo mate se forma un silencio incómodo para la gente que nos está escuchando vía ondas radiales, ¿no?
Tomás en el corte, sé profesional.
Gracias, maestro, siempre dando una mano. Les decía, hay dos puntos bastante importantes de los que se están hablando. Si hoy en día la gente googlea eclipse total de sol, flat earth o tierra plana, se va a encontrar con una disputa bastante marcada, ¿no es cierto? Por un lado, hay un par de errores que la NASA misma le ha costado no mentir, porque mentir ellos saben mentir muy bien, pero digamos que les cuesta explicar, y es que la sombra va al revés de lo que tendría que ir. Esa es una de las primeras cuestiones. Y después la otra es el tamaño que se proyecta de la sombra. Es demasiado chiquitito para lo que supuestamente las medidas heliocéntricas marcan, de una luna bastante grande, de un sol a 93 millones de millas o 150 millones de kilómetros. Es como que no condice muy bien lo que se da a nivel sombra y lo que se da a nivel dirección de la sombra. Yo voy a pasar a mostrar y voy a intentar explicarlo de alguna manera, porque lógicamente hay mucha gente que nos escucha por radio y no lo pueden ver, pero después cuando se sube a iVoox siempre se sube con el videito para la gente que lo quiere ver. Voy a arrancar mostrando lo que es el problema de direccionalidad de la sombra, ¿sí? Vamos a ver por qué. Primero porque, como esto ya se veía venir, básicamente, mucha gente comenzó a preguntar el tema de por qué la sombra va al revés. Entonces, el Washington Post fue uno de los primeros sitios masivos que se hizo eco de esto y comenzó... Bueno, 131 espectadores, hemos pasado el récord mundial de oyentes en vivo, por lo menos de la radio, así que le mando un saludo a todos los que hicieron posible la rotura de récord. Le escriben una carta... Maestro, ¿ya está lo suyo? ¿Volvió?
Sí, tenía que ir al baño nomás.
Ah, ok, bueno.
Buenísimo, me encantó todo lo que dijiste.
Bueno, gracias, me imagino que lo habrás escuchado atentamente. Digo, para la gente que sí estaba escuchando, comienzan las cartas y me gusta cómo comienza el título de Dear Science, o sea, querida ciencia, ¿no? Escriben al Washington Post y ponen, dice, acerca del eclipse que va a suceder en agosto. Escuché que la sombra, escuché que la sombra se mueve de este, de oeste a este. Pero ¿cómo puede ser posible, dado que la luna se mueve de este a oeste? Ahí tenemos el primer problema, en el que la sombra se está moviendo para el otro lado de lo que se tendría que mover en un modelo heliocéntrico. Pero obviamente la NASA tiene una justificación para todo, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que esta es Sara Kaplan, debe ser pariente de Kika Kaplan, seguramente que nos está escuchando, así que calculo que tendrán algo que ver. Washington Post, esto está en inglés, obviamente yo lo voy a ir traduciendo, pero básicamente la mina dice, bueno, vamos a hacer este planteo, o sea, la sombra va al revés de la dirección que tendría que ir. Le voy a preguntar a mis compañeros a ver si alguno sabe por qué está sucediendo esto. Entonces comienza, ¿no?, la explicación. Y acá, obviamente, acá el problema ¿cuál es? Es que ni la NASA ha hecho realmente una simulación computada coherente, entendible, y menos que menos a escala. Y ahí es donde comienza un poco la parte tramposa. El hecho de no presentar estas cuestiones a escala, uno no puede figurarse cómo debería realmente ser. Entonces te empiezan a mostrar toda esta clase de dibujitos animados en donde se ve, e imagínense los que están escuchando por radio, se ve en el tamaño de un monitor de computadora, el sol a la izquierda, la luna en el centro y la tierra a la derecha, algo que no cuadra, ¿no es cierto? Un sol gigantesco, la luna ahí chiquitita, la tierra. Entonces comienzan con una argumentación que es muy extraña, en el que supuestamente toman un rayo de luz que emite el sol en forma cónica. Entonces acá comienza a haber un doble discurso de la NASA. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo. Hay que recordar que la NASA, cuando le conviene, o mejor dicho, el modelo heliocéntrico cuando le conviene, nos dice que los rayos entran de forma paralela. Para explicarnos, supuestamente, que cómo son las estaciones, cómo son los climas en nuestra Tierra, porque el giro de 23 grados en el que la Tierra está inclinado produce que haya verano en el hemisferio norte, cuando en el hemisferio sur supuestamente hay invierno y demás, es debido a que ellos mismos nos dicen que los rayos del sol entran paralelos. Ahora, cuando se produce un eclipse, no, entran en ángulo, y en un ángulo encima cerrado, algo que a nivel de escala, a nivel de magnitud de lo que hablan del sol, no tiene ningún sentido. Ellos están hablando de un sol de 150 millones de kilómetros, con una potencia infernal, con un diámetro 400 veces más grande que la Tierra. O sea, no puedes usar para una cosa, sucede lo contrario para la otra.
Eso es como si toda la luz del sol funcionaba como un embudo, de golpe, en vez de que es inmenso, funcionaba como un embudo.
Como un embudo.
Y apuntara justo donde estaba la lunita.
Y la luna proyectaría una sombra de nada más que 70 millas de diámetro. Una sombra de 3.000 y pico kilómetros de diámetro, según el heliocentrismo. Entonces, acá comenzamos a ver en qué quedamos. Entonces, Eratóstenes estaba equivocado. Y entonces Eratóstenes nunca pudo medir el diámetro de la Tierra de esa manera, ¿no? Acá yo estoy mostrando un par de gráficas para la gente que nos sigue por Facebook, en donde justamente hay un doble discurso, ¿no es cierto? O sea, esto es acomodarse las cosas, básicamente. Pero bueno, no importa, vamos a continuar. Entonces, vemos esta presentación que hacen en la NASA, y acá esto es una simulación. No a escala, obviamente, de cuál va a ser la sombra que la luna va a proyectar. Mírala, por favor, maestro. ¿A vos te parece que un sol de 150 millones de kilómetros de distancia, que no solamente ilumina la Tierra, o sea, el sol ilumina hasta Urano, ilumina a Júpiter, a Saturno, o sea, pasa la Tierra millones de kilómetros y va, o sea, toca la luna y la luna va a proyectar esa sombrita? Fíjate lo que es la sombra del cono que tiene que formar para proyectar, claro, porque esa es la verdadera sombra que va a producir en los Estados Unidos. Es realmente la umbra de la sombra de la luna. Ahora, todo esto indica algo mucho más sencillo. El sol y la luna están muy cerca y son chicos. Y es lo que vemos todos los días. Y por eso uno de cada cuatro norteamericanos cree que el sol gira arriba nuestro. No porque estén locos, ¿me entendés? Entonces, acá comenzamos a ver un par de incongruencias muy llamativas, a las cuales la NASA tiene que salir constantemente a ridiculizar, ¿no es cierto? O sea, el tema es, los ángulos, la luz, ¿entra a 90 grados o entra en cono? ¿En qué quedamos, NASA? Es lo que están preguntándose muchas personas, ¿no es cierto? Entonces,
NASA.
Entonces acá continúa, ¿no? A ver, un gráfico que lo ilustra un poquito mejor. Obviamente la gente que está en la radio se lo vamos en la casa se lo vamos a describir. Entonces dice la chica, dice, bueno, pero ¿por qué si entonces la Tierra gira para un lado, la sombra viene para el otro? Y hace todo este tipo de actuaciones en la que la chica pone carita de, bueno, no entiendo muy bien, habría que ver si esto, si aquello. Entonces comienza a involucrar gente común y corriente, ¿no? La que representaría personas como usted, como yo, ¿no? En la que viene la confusión. Entonces llama a un compañero. El compañero tiene una cara de goma terrible.
Ella se parece mucho a una ex compañera mía del laburo, ¿no?
Del laburo, bueno. Entonces le pregunta al compañero, el compañero con esa cara de decir, sí, no sé, porque... Entonces, después llama a una compañera. Le pregunta lo mismo. La compañera viene, no saben qué decir. Hacen todo gestos, se ponen a dar vueltitas entre ellos. Hacen toda una cuestión. Mirá. Es muy parecida, sí, maestro. Toda una cuestión de teatro, ¿no? En la que, ¿cuál es la explicación heliocéntrica? La explicación heliocéntrica, porque tiene una explicación, obviamente. La explicación heliocéntrica es, la Tierra gira a una determinada velocidad, 1600 kilómetros por hora en el Ecuador, pero la Luna gira dos veces más rápido que la Tierra, por una cuestión de rotación de la parte de la velocidad angular. Entonces, la Tierra está girando a una velocidad, pero la Luna viene girando a otra. El Sol está quieto, entonces justo se coincide que una gira para acá, la otra gira para allá.
Están tomando apuntes todos, ¿no?
Me imagino que sí. Y eso hace que parezca que la sombra va de un lado para el otro. ¿Pero cómo lo representan? Lo representan de esta forma.
¿Cómo, o sea, lo están representando?
Con una persona, danza. Claro, como una persona en el centro, representando la Tierra, una chica que le da una vuelta más rápido, una cosa de loco, una cosa de loco. Entonces, ¿qué hace la chica? La chica dice, bueno, vamos al NASA Goddard Space Flight Center, que es como una área de la NASA encargado de los estudios heliofísicos, ¿no? Del Sol. Entonces le van a preguntar a un astrónomo, a un astrofísico que trabaja en la NASA, esperando una respuesta computalizada, simulada, claro, además con ciertas prácticas con en mayor la vida rigor. Real, con mayor... Estamos hablando de la NASA. Estamos hablando de una agencia que gasta 50 millones de dólares por día en el presupuesto que piden anualmente al Congreso. ¿Vean? O sea, estamos hablando de 50 millones de dólares por día. Tenés que tener algo como la gente, ¿no? Y ahí aparece el astrofísico adentro de la NASA. Un tipo que claramente tiene un propósito. La persona la voy a describir. Es una persona que tiene una camisa color bordeaux y que es calvo. Muy similar, lo voy a decir con cierta sospechosidad, ¿no? Pero digamos, no nos olvidemos que la NASA practica muchísimo el ocultismo. Y los fundadores de la NASA, iniciales, eran todos discípulos del pelado Aleister Crowley. ¿Sí? El mago masón satanista número uno, fundador de la iglesia de Satán y demás. Entonces, acá comienzan a preguntarle, y la persona de la NASA, que tiene dos aritos en las orejas, un arito en cada oreja, tiene una tendencia, tiene una tendencia un poco a una agenda de género simplemente. Alex Young es el apellido y el nombre de Associate Director for NASA for Science at NASA. Explica a la gente, ¿no? Entonces, está en inglés. Dice, ¿por qué la sombra va para el lado incorrecto de lo que tendría que ir? Porque tiene que ver con la velocidad a la que la Tierra rota y la velocidad a la que la Luna se mueve. Y el tipo lo que hace es, básicamente, lo mismo que hizo la chica. Lo explica con las manos, básicamente. Con las manos. Dice, la Luna orbita el doble de velocidad de la Tierra. O sea, sale y se pone dos veces por día la Luna. Una cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí vamos. Y se pone a explicarlo con la mano, ¿ves? Ahí dice, él pone, hacelo vos, maestro, el gestito. Él pone la mano esta como si fuese la Tierra, alejate. Y esa mano como si fuese la luna. Entonces es lo que dice, la Tierra está quieta y la luna le gira más rápido. Y eso es lo que produce que parezca que la sombra va al revés.
Yo sé que es complejo. Si los oyentes entienden algo.
Yo sé que es complejo.
Yo que estoy viendo las pantallas y todo, no entiendo.
Yo sé que es complejo.
Castillo, después me lo explicás, ¿no?
Obvio.
Bien, simple. Es más, fíjate lo que dice la de Washington Post. Simple, ¿right? Dice.
Simple, ¿right?
No. Y después se contesta ella misma. No, no es simple. Obviamente, imagínense lo que nos están escuchando por radio. Lo único que les tiene que quedar realmente conceptual antes de ir a la pausa es lo siguiente. La sombra va al revés de lo que tendría que ir. Por lo tanto, el modelo heliocéntrico ya comienza a tener un signo, que es lo que marcan los eclipses, un signo bastante marcado de que hay algo mal. Hay algo que no está bien en el modelo heliocéntrico. Hay algo que no funciona bien en el modelo heliocéntrico, comenzando por la direccionalidad del eclipse. Ahora, hay otro punto más importante, que es el tamaño de la sombra. Me gustaría charlarlo pospausa, maestro.
Sí, sí, yo tenía un tema escogido para este asunto.
Me imagino, me imagino. Pero antes de ir a la pausa, quiero mostrarle esto. Le mando un gran saludo a Leandro Mesa, este colega, porque es colega más que nada suyo, una persona que pertenece a la radio en Córdoba, que me ha mandado mucha información satelital.
Usted es mucho más propio de los medios que yo a esta altura.
Bueno, pero no, no soy una persona que tenga un programa de radio. Me pone, me
yo
hizo,
tampoco,
bueno, hizo un pequeño clip
que lo vamos a ver
que
en
pareciera
radio.
Ser, a mí me gustaría, así como nos ha contactado Gastón Paul, Pichot,
¿cómo anda
el señor de,
¿cómo anda Malena?
Del Chapu.
¿Ha hablado con Malena?
No, con Malena no, he hablado con la gente de la Metro. Ah, no sabes el quilombo que se armó. Los tipos comenzaron a experimentar y ellos mismos decían al aire, nunca me putearon tanto en mi vida. En 6 años de programa nunca recibí tantos mensajes, voy a bloquear el tweet. Si siguen mandando mensajes. Después lo iba a charlar hoy, pero preferí hablar del eclipse. Bueno. En otra emisión lo vamos a charlar. Pero ¿qué pasa? Pettinato, para mí que... Pettinato. Para mí que Pettinato comenzó a ver algunos videos de Nur para Todo y empezó a cuestionar el tema espacial de una manera bastante ya media llamativa. Me voy a retirar para la pausa con esta de Pettinato. Fíjate qué llamativo. En su programa, ¿no? Para la gente que vive en otro país, Pettinato, bueno, ex integrante de una de las bandas más grandes que tuvo la Argentina, Sumo, que después se dedicó a la parte, digamos, televisiva, de todo tipo, pero principalmente como conductor. Hoy en día una persona muy reconocida, muy famosa dentro de Argentina. Tiene un programa en C5N que sale a las 23 horas de acá de Argentina. Y en varias de sus aperturas ha hecho menciones a que los satélites son una mentira, a que la NASA nos miente. Así como lo ve, bájeme el volumen, maestro, para la gente de la radio, lo voy a poner de fondo. Escuchen lo que dice, básicamente. Esperen un cachito que abrí mal el archivo. Te dije, no me pongas... Acá está, Pettinato. Pettinato frases.
La NASA halló 10 nuevos... explanetas o exoplanetas, potencialmente habitables, tienen un tamaño parecido al de la Tierra y están a una distancia donde podría existir agua. Ahora, nos chupa un huevo cuidar el planeta, nos chupa más un huevo cuidar el agua, la fauna, la flora, el oxígeno, el cielo, estando en la Tierra. No quieren, nos quieren vender que tenemos que ir a buscarla afuera y que ahí sí tomaríamos conciencia de algo. ¡Jodeme!
La hormiga imperial.
¡Mierda! ¡Es mentira lo que están diciendo!
¡Es mentira lo que están diciendo! Tira otra.
Los astrónomos de Harvard aconsejan invertir en bienes raíces en un exoplaneta cercano a nuestro sistema solar que está lo suficientemente cerca como para poder volar hasta él. Los astrónomos de Harvard tendrían que dejar de tomar por lo menos 2 años o por lo menos decir, ok, esperemos que haga efecto, listo. Ahora miremos por el lente, listo. Al bajar miramos de vuelta. Si todavía está ahí lo que vimos, volvemos a comprar la misma droga otra vez y seguimos tomando. Porque no puede ser, es una metanfetamina. Telescopio espacial para estudiar agujeros negros y de qué forma pueden influir en la bolsa de comercio y en la inflación del INDEC del año entrante. Un show, que es un chiste.
Pero acá viene la parte de verdad.
Basta gastar plata en
boludez.
La gente se caga de hambre en el mundo. No, hay otro satélite que nos va a ayudar a la cura. Es mentira.
Es mentira. Es mentira. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo esto? Porque...
Vos.
Además, Para ir a la pausa, esto es un satélite puesto en órbita de Argentina, ¿eh? Fíjate la cantidad de burbujas que salen. Por el amor de Dios. Y acá está la gente del CONAE, mirá, mirá. Esto es lo que están viendo en vivo. O sea, nosotros pagamos esta apuesta satelital. Nos muestran esto en la NASA. Esto. Así. Así como está en vivo. No hay. Y así.
¿Y dónde está el satélite?
Mira, andás a ver. Ahí va, mirá. Ahí se aleja el satélite. Ahí se desprendió. Y esto es en el CONAE, Argentina. La gente aplaudiendo. Estos son los directivos del CONAE que están viendo. Están viendo una pantalla contra la pared. ¿Y pagamos cuántos millones de dólares?
¿Pero dónde pondrías la pantalla vos?
Para el ARSAT.
¿Dónde pones la pantalla?
En el culo te pongo la pantalla. Uy, y te hago agachar fino. A vos mismo. ¿Qué y te lo hago ver a vos mismo?
Del estudio de la ciencia. Qué técnico.
Sí, pero no de la brujería esta, maestro. No
qué
de esta
fino,
brujería.
Qué elegante. Bueno, ¿quieres ir a una pausa musical? ¿Así se lava la boca?
Obvio. Pero lo que decía Pettinato, escuchá una cosa, lo que decía Pettinato, es verdad.
No sé, Pettinato últimamente dice cada cosa que...
Astrónomos de Harvard aconsejan invertir en bienes raíces en un exoplaneta. Y voy a decir, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué voy a comprar? ¿Un terrenito? Pero acá te lo dice, ¿eh? Compre un terreno en Próxima B. A 4 años luz de distancia. Voy a decir, me estás jodiendo, boludo. Es como comprar terreno en la luna. ¿Sabes cuánta guita hizo el que vendió terrenos en la luna? Ya, 11 millones de dólares. Vendiendo terrenos en la luna. Dennis Hope. Se llamaba.
Capo, total, discúlpame, pero es un capo ese tipo.
Era masón. Ahí lo tenemos. Sí, era masón.
Es un genio.
11 millones de dólares. Nada, 9, perdón. 9 millones de dólares con sus ventas ya hizo.
Bueno, vamos a escuchar a The Velvet Underground, ya que hoy escuchamos a Nico haciendo Who Loves the Sun, quien ama el sol. Todos menos Landucci, que tiene problemas con el sol, está enojado con
no
el sol.
No lo amo, lo uso, lo respeto.
Lo usa
la luna, el agua y la tierra.
Del sol.
No, del sol no, yo estoy hablando del luciferismo, que es distinto.
Bueno, Who Loves the Sun, Velvet Underground, y luego continúa la columna más aclamada de Salí en Medio, o sea, El Ojo del Medio. Who loves the sun? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the sun?
Anda, fiesta, está internacional. Se arma joda con el irme de birra en lata, pincho y pan. Y bocha de rock and roll, de poesía y de fútbol. Y bocha de rock and roll, llueva, nieve, guachasol. Que zapado, que se intermedio, siempre a mano una nueva canción. Y si no escuchaba de careta, que son todas un bajón.
¡Viva!
Salí en medio, Cobani.
Es todo una conspiración, son todos reptilianos. Es todo una conspiración, se arrasa con la mano. Iru, 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 iru,
iru,
iru,
iru,
iru,
continuamos con un montón de disquisiciones y de cálculos matemáticos incomprensibles que forman parte de esta columna de Irulanducci, que básicamente se fundamenta, se sustenta en querer demostrar que la Tierra no es esférica. Y después el tipo habla y...
Me gusta que ya no digas más que la Tierra es plana, sino que no es esférica.
Exactamente.
En próximos capítulos, vos sabés que esto, aprovecho una notita de color. Hay un libro muy interesante que publicó, en realidad es una nota que publica una revista que se llamaba Florida Magazine, Florida por Estados Unidos, que en el año 1902, está incluso la gente que lo googlea, ¿me puede googlear? Florida Magazine, a ver si sale.
¿Association?
No, pon imágenes.
A ver,
y si querés al lado, ponele 1902, ponele al lado. Porque en realidad es de principio del siglo XX.
Pero esta es como una publicación actual.
Ahí está, esa. Déjame que la
pero
voy a mostrar.
Pero primero las cosas se publicaban antes y ahora había una chica en bikini.
No, pero no es la misma revista. Esa que está ahí, exactamente. Sí. Fue una revista que tuvo 40 volúmenes, ¿bien?
Ajá.
Una serie de 40 volúmenes. En una de las revistas, en uno de los volúmenes, se publica un libro que se llama Iron Republic. Y cuenta la historia de una persona que vino del otro lado de la Antártida y que se encontró con nosotros acá, básicamente. Y no solamente eso, o sea, en esa época, 1902, dentro de este relato, el tipo que viene hablaba justamente de una tierra plana, hablaba de tecnología del estilo de aviones, barcos, submarino y todo tipo de cosas que todavía no estaban desarrolladas, pero bueno, eso es común a todas las logias masónicas también, ¿no? Recordemos Julio Verne y demás. Pero es muy interesante, o sea, es como... Después lo quiero terminar de leer porque es parecido al libro. O sea, hay dos libros muy llamativos con respecto a eso, sobre todo a la gente que le gusta leer. Uno que es este, Iron Republic, y el otro que es Los Mundos Más Allá de los Polos, escrito por un militar que participó después en las expediciones del almirante Richard Byrd, la Operación Dominique, Zambin y demás, ¿no es cierto? Allá por la década de 1950, cuando vinieron a la Antártida. O sea, no nos olvidemos que para el mundo occidental, la Antártida, hasta hace muy poquito tiempo atrás, era lo mismo que para la época de Colón, supuestamente América, ¿eh? O sea, no hay mucha diferencia, ¿eh? Ténganlo en cuenta, simplemente. Bien. Sé que, y aclaré, que es un programa complejo, pero ¿qué pasa? Ahora, en 4 días...
No es uno de esos programas facilongos, tontos,
no,
accidentes.
No,
es un programa casi intelectual, ¿no, Castillo? Programa
donde
hay que tener un público selecto.
No es que hay que tener un público selecto. A lo que voy es...
Un espíritu crítico.
A lo que voy es, en 4 días va a haber un eclipse, y en 4 días va a haber... Vos vas a ver todos los noticieros locales de Argentina hablando de un eclipse de sol. O sea, lamentablemente vas a prender la tele y van a estar hablando en Jorgito Rial, van a decir, se viene el eclipse, ¿me entendés? O sea, No es algo que estamos hablando que va a quedar afuera del target de cualquier persona común. Los periódicos, los diarios, en la radio, lo van a estar, ya lo están aclarando, ya lo están comentando. Por eso digo, me parecía bastante coherente hablar de eso. Nosotros hablamos que hay un gran problema, fue la direccionalidad, la parte de la dirección a la que la sombra de la luna se mueve. Ahora, hay otro gran problema, que es el tamaño de la sombra, esto que vos comentabas, o sea, no puede
el
ser...
El tamaño importa.
¿Cómo?
Acá el tamaño importa.
Acá el tamaño importa, exactamente, en la mayoría de las casos el tamaño importa. Lo que pasa que otra cosa es que se pueda camuflar con otras virtudes, eso es distinto, ¿me entendés?
Claro.
Pero siempre importa el tamaño, siempre. De todo tipo de cosas, obviamente. No es lo mismo. A veces hay que ser más chico, otra vez hay que ser más grande, otra vez hay que ser la medida justa, como dedo en el culo. O sea.
No, yo no puedo creer. No puedo creer.
Justito, o sea,
el tipo. Bueno, basta.
Esto es ciencia. ¿Querés que miramos el diámetro del dedo? ¿Querés que saquemos la medida? A ver si es justo o no es justo. En un anillo, digo. En un anillo. Entonces digo. No, pero mira, me estás poniendo el coso. Sí, vos me dices un metro cuánto.
No,
por la vez.
Yo quisiera, igual, más allá de lo procaz que ha sonado recién Landucci, sí. Sabemos que es una persona que puede manejar y hablar de cuestiones metafísicas, de cuestiones, y a la vez, a veces incurre en un nivel de procacidad casi de un nivel muy bajo. Pero estaría bueno, ¿no? Que él hiciera este mismo tipo de disquisiciones e investigaciones sobre asuntos tan. Pero casi o banales como eso, por ejemplo, como el tamaño de las manos.
El tamaño de las manos. Sí,
cosa.
Sí. Vos sabés que el dedo índice más largo indica si sos mujer o si sos varón. Las mujeres tienen estos tres dedos que están acá, si lo buscan en análisis forense, estos tres dedos que están acá, la mujer, ves que nosotros tenemos este más alto que este. En la mujer es al revés. Digo, simplemente para saber, cuando te estás encarando una mujer en el boliche. Mirale las manos cuando estás bailando, mirale, hacete el boludo y mirá la mano a ver cómo tiene los dedos. Para no llevarte una sorpresa después.
¿No es que hace humor de los 80 en algunas cosas de atrasa? ¿Qué vas a hacer la canción? Y él ha venido con sorpresa.
Muy de esta época.
Claro, yo estoy dando un consejo.
Bueno, está bien, volvamos a la ciencia.
Volvemos, entonces.
¿Lo suyo es ciencia?
Lo mío es ciencia, sí.
¿Lo suyo es ciencia?
Sí, sí, netamente.
Acá están irritándose unas cuantas personas.
Sí, bueno.
¿Usted es un científico?
Yo soy un científico. No es lo mismo ser un ingeniero, no es lo mismo ser un astrofísico, no es lo mismo ser un doctorado, un licenciado. Científicos somos todos los que cuestionamos el entorno en el que vivimos, básicamente. Esa es la de siempre, maestro. Entonces, a lo que voy es, porque me gustaría, maestro, ¿puede ir haciendo el llamadito ese que le dije? Como para tenerlo, para saber si la chica esta puede salir.
Puede hacer como Susana.
Brevemente, sí, brevemente. La sombra. El problema de la sombra es, primero, el tamaño. Yo lo estoy enfocando para la gente que nos mira por Facebook. El tamaño, pero no el tamaño en sí. El problema es lo siguiente. En el Museo de Astronomía de Ciencias Naturales de Nueva York, ¿sí? Estamos hablando que esto se está hablando ahora, hizo una conferencia el infame de Grace Tyson. ¿Bien? Digo el infame porque todo el mundo conoce quién es esta persona, ¿no es cierto? Que aparece en los... Acá está, ¿no? American Museum of Natural History, ¿sí? Hacen una conferencia hablando de esto que está sucediendo ahora, ¿no es cierto? O sea, el tema puntualmente de lo que es el eclipse que va a venir. Entonces hacen toda una presentación, hacen toda una conferencia masiva para contarnos cómo va a ser. Ahora, ¿qué pasa? Perfecto. La simulación que hacen en la computadora, ¿sí? Estamos hablando de un video wall. Uno de los directores del museo está hablando, hace una comparativa, dice, ustedes pueden ver la sombra y acá está el problema. O sea, ¿el tema cuál es? El tema es que ellos mismos dicen que la sombra de la luna tiene este diámetro, fíjate vos. Este diámetro tiene la sombra de la luna. Ese diámetro, estamos hablando para la gente que no lo puede ver, estamos hablando que la sombra de la luna tiene un diámetro más grande que Estados Unidos. De hecho, abarca hasta Centroamérica la sombra. Entonces la pregunta es, ¿cómo si la sombra, que se llama penumbra en ese caso, cómo la penumbra de la sombra abarca desde Alaska hasta Centroamérica,
sí,
y solamente la umbra va a ser un punto de 70 millas de diámetro? Es como una tomadita de pelo. ¿Qué pasa, maestro?
No, Joaquín, acá alguien me dice, ¿por qué dejan al aire a este muchacho? Sácalo para protegerlo. Yo te voy a dejar al aire. Yo te voy a dejar al aire porque yo creo que vos tenés cosas que decir.
Gracias, maestro.
A las cuales no suscribo a ninguna, pero creo que tenés cosas para decir.
Gracias.
Nada, quería dejar en claro a los oyentes que no sean.
Nur para todos. A Nur los oyentes que son descreyentes, justamente.
Tenemos a alguien del otro
Nur
lado.
Nur para todos.
Está gastando, ey, estamos gastando en tel, después
cuenta. Bueno, dame dos minutitos. Digo, la sombra es muy pequeña. No coincide. Este tipo, no lo puedo explicar bien en radio, pero esta persona intenta explicar por qué ese puntito es tan chiquitito. Dice una sarta de boludeces bastante importante, porque no hay manera de que coincida, no hay manera en absoluto de que coincida. Y después, mucha gente individual lo que ha hecho fue hacer un modelo, ¿no es cierto?, tratando de explicar. Uy, se cortó el Facebook.
Bueno.
Tratando de explicar por qué motivo esa sombra es así, de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿el punto cuál es? No coincide, bajo ningún punto de vista. No coincide. Ahora, el tema es el siguiente. Hay algo que tienen los eclipses, que es justamente la señal, digamos, que se puede evaluar mucho más desde lo empírico, pero también desde lo astral, que es para lo que vamos a hablar ahora con Lorena.
Lorena está del otro lado.
Quiero
¿Siempre
decirle...
haces esperar tanto a la
no,
gente?
No,
cuando...
pará, no pasaron ni dos minutos. ¿Sabes la cosa que a veces me han hecho esperar a mí en radio? Pará,
claro, pero acá nos llega la factura de Entel.
Esto es lo que estaría sucediendo en la vida real, ¿ves? Fíjate, un sol local, una luz local, el sol gira, la luna también, y la sombra coincide perfectamente, y por ese motivo es que se mueve de un lado para el otro. Imagínense en sus casas, pongan una linterna, pongan un objeto esférico y muevan la linterna de oeste hacia el este, o de este hacia el oeste, y fíjense cómo la sombra se mueve.
Antes de hablar con Lorena, una pregunta. Sí. Usted está preocupadísimo por la resolución de los resultados electorales en la provincia, ¿no?
Obviamente, porque me gustaría que este gobierno cambie. Para ver qué pasa con el siguiente, pero bueno, uno más o menos predice un poquito. Bien. Tal vez el eclipse tenga algo que ver con la parte
bueno,
de la
gobernación. ¿Vamos a hablar con Lorena?
Vamos a hablar con Lorena, ella es astróloga, es diseñadora, modelo y astróloga. Ha participado en algunas columnas de radio también.
Con un laburo solo no vive nadie, ¿no?
Con un laburo solo no vive nadie, no, evidentemente no vive nadie.
Tengo una canilla. ¿Está Lorena ahí?
Lore, ¿estás
Hola,
ahí?
Sí, estoy acá. Hola, Iru.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien. ¿Sabés qué? Ahora no te puedo ver
en Facebook.
Como que se cortó.
Se cortó, pero volví a publicar. Lo que pasa que ahora va a ser otro chivito.
Ah,
otro
ahora
chivito.
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
¿Qué pasó justo ahora?
Justito ahora.
Ahí está.
Bueno, Lore es astróloga. Conoce mucho astrología, justamente. Y la invité a charlar un poquito como para que los oyentes estén al tanto un poco de la parte astrológica, porque desde la parte puramente científica no hay mucho para ver, salvo que tengas la plata para pagar un vuelo y perseguir al eclipse en avión, como hacen muchas personas. Si no, el resto es, imagínate, tendríamos que ir hasta Estados Unidos para poder ver la sombra del eclipse y ver esa maravillosa experiencia, porque pasan un par de fenómenos bastante lindos cuando presencias, estando
sí,
ahí en la oscuridad, se ve las estrellas, se pone todo negro. Muchas culturas lo tomaban como señales catastróficas, ¿no es cierto? Pero lo que sí está claro es que hay una influencia energética. Produce una influencia energética un eclipse. Lore, contanos más o menos desde la parte astrológica, ¿qué es un eclipse?
Bueno, el eclipse es cuando, desde la astrología que yo aprendí, que es la occidental, es cuando la luna y el sol se cruzan en las elípticas de la luna y del sol visto desde la Tierra. El tema es que la astrología, uno la estudia que es geocéntrica. O sea, yo te dejé un link abajo, no sé si lo digo, te lo vuelvo a publicar, si no. Para que vos veas, porque es difícil de explicar, quizás alguien que nunca vio una carta natal o vio la astrología.
Sí, claro.
Desde el dibujo, es geocéntrica la Tierra. Yo te paso una página ahora.
Dale, pasá.
Abrila, vas a tener que poner Argentina. Te lo estoy pasando, yo te lo pasé en el otro, ahí está. Bueno, ¿lo viste el link?
No puedo abrir el link porque no estoy en cosa.
Como para
pero...
que lo muestres, porque está bueno verlo. ¿Qué es esto de los nodos lunares?
Claro, exactamente. Pero claro, digamos, en astrología se contempla, obviamente, a la Tierra estacionaria, geocéntrica.
En el centro, sí.
En el centro, y cuando hay eclipses, por lo general se habla de nodos, de astros no luminiscentes, digamos.
Claro, son nodos lunares, son puntos virtuales, y que no sea algo que no existe, porque son como, es el cruce de las elípticas, del Sol y la Luna. Cuando se cruzan, ahí es cuando se producen los eclipses. El tema es por qué no todos los meses hay eclipses, que suceden cada 6 meses en general, ¿no?
Exactamente.
Porque todos los meses hay lunas llenas y lunas nuevas, y supuestamente pasa la Luna por adelante del Sol y no se produce la sombra. Lo que se produce es porque se cruza el nodo norte o el nodo sur, según sea eclipse lunar o eclipse solar. Ahora va a ser uno solar, o sea que es una luna nueva. Lo que tiene que coincidir es el nodo, que en la astrología védica se llama Ketu.
Exacto.
Rahu, el nodo norte, y Ketu, el nodo sur. La astrología védica, bueno, habla mucho de ese tipo, es un dios, digamos, como que oscurece.
Sí, es la simbología, como que hay algo que se come al sol, hay algo que se come la luna.
Que lo tapa, que lo oculta,
exactamente.
Claro, pensando que es algo quizás como el sol negro que le dicen, ¿no? Como
el sol negro.
Claro. El tema es que desde el lado astrológico, energético, es que sí que tiene efecto. Y de hecho, en el 2010, me acuerdo cuando pasó la sombra del eclipse por la Patagonia, fue el año que, bueno, murió Kirchner. Y dice cuando es un eclipse solar, tiene que ver con las figuras masculinas, figuras de autoridad.
Y esta vez pasa por Estados Unidos,
¿no? Claro, son más poderosos que los de Luna, que es más a nivel de la población, o a nivel más femenino, ¿no? Como es la Luna. Y ahora, bueno, va a pasar por la mitad de Estados Unidos, y coincide que yo hice una nota en marzo sobre la carta de Donald Trump y Estados Unidos, que cae el eclipse en Estados Unidos y le cae en la carta en el ascendente y en Marte a Donald Trump. De hecho, yo te dije que algo va a pasar en Estados Unidos los próximos 6 meses, y que le puede pasar también al presidente. Después, bueno, te dejo el link.
Es interesante porque aparte
deja bastante misterio.
A
nivel energético, cómo es que pasa algo que es un punto virtual, pero hace un efecto sobre por donde pasa la sombra. Y si en tu carta natal, a cualquier persona, por más que no esté en Estados Unidos, yo no aconsejaría ir a ver un eclipse. O sea, yo voy a esperar para viajar después que pase la sombra, pero también aparte vos podés estar en otro país, pero si tu parte incluye el eclipse, tiene un efecto en tu vida.
Sí,
eclipse.
Claramente. Todo lo que es astrológico, ¿no? Tiene, a ver.
Digamos que en la antigüedad, en las culturas antiguas, que cuando se oscurecía tenían miedo, o sea, no era buen augurio.
No, de hecho, las noches de eclipse no se peleaban las guerras, siempre tuvo un eclipse. Todo lo que es a nivel energético y a nivel astral siempre se utiliza para guía, ¿no? A veces la guía es positiva y otras veces la guía no es que sea negativa, pero es tal vez de recaudo, de reparo, de no hacer ciertas actividades. Incluso hay mucha gente
es un corte de luz.
Por es eso un corte de luz.
Lunar, no, pero cuando se eclipsa el sol, eclipsar es cuando no se ve, no lo ves, cuando algo se eclipsa. Se eclipsa el sol, es como un corte de luz, un corte de energía. Deja de entrar por unos minutos, unas horas que va a durar son como 4 horas más o menos.
Claro, en total.
Se corta la luz.
Se corta la luz.
Y no está bueno cuando se corta la luz.
No, sobre todo
se parece bastante a la vida real, que no tenés a quien reclamarle.
No tenés, claro, acá
tenés. Acá llamás a Deslap y es lo mismo,
así que. Exactamente, no, y de hecho, con el tema de
Donald Trump. Te atiende un contestador, ¿te
entiendes? Hola, soy Dios, disculpame en este momento. El tema de Donald Trump incluso también se ha hablado desde que ascendió Donald Trump. Siempre se lo ha metido bajo el velo de que no iba a terminar su presidencia, que tal vez algo le iba a suceder. Algunos.
Porque ya saben la carta, yo creo que todos consultan con un astrólogo o con varios, y seguramente ya, no sé, digo.
Y siempre los presidentes han tenido
dentro de 6 meses.
Tal cual, o sea, siempre los presidentes al lado han tenido brujos, ¿no es cierto? Desde Perón hasta Churchill.
Todos.
O sea, todos tienen. De hecho, hay una frase muy conocida del magnate millonario infame J.P. Morgan, que dice: los millonarios usan la astronomía, los billonarios usamos la astrología.
Claro.
Es una frase que te deja bastante.
Sí, la conozco.
Y Landucci, usted está estableciendo una sociedad con Lorena, digamos, usted, porque está ganando mucho dinero, Landucci. O sea,
no, yo me estoy llenando de guita, ya no quiero ser socio de nadie porque estaría saliendo, siempre perdería, porque todos los que me siguen a mí están abajo.
Imagínate yo entonces.
No, bueno.
Manejar esto.
Imagínate, con Lore hay una gran amistad. También les mando un gran saludo a Quique Romero. ¿Cómo? Ah, no, no, porque te haces comentario, Castillo, siempre estás callado. Ah, no escucha, Lore, lo que vos estás diciendo no escucha.
No, no escucho.
Ah, no, no escucha, Lore, no, menos mal, menos mal.
Tuve que poner en silencio porque va desfasado lo que sale en vivo con lo que hablo con vos.
Está bien que vaya desfasado porque yo tardo bastante en entenderlo, Landucci, así que...
Maestro...
Yo necesito que el programa que hace Landucci...
¿Vos de qué signo sos?
¿Esto en qué se... igual me gusta
no, no,
como...
no, no, pará.
Géminis.
Géminis. Los geminianos que tienen, Lore... Porque yo a mí me gustaría entenderlo un poquitito más. Quiero entender por qué me agrede
igual,
tanto.
Salir un poco de la Tierra,
bueno,
plana, dale.
Pues un día hacemos un programa especial de astrología y...
Sí, me gustaría. Me gustaría.
O sea, que hablar todo un signo solo...
No,
un...
no, ya sé, ya sé, ya sé.
Es la astrología vulgar.
No, exactamente.
Un poco del signo que no funciona. O sea, solamente el signo.
¿Crees que algún día te haga la carta?
Yo lo único que sé, yo desconozco absolutamente, digamos, básicamente estoy acá, no se sabe por qué, porque no entiendo ni de lo que habla Landucci ni de nada en general, pero siempre que uno dice de qué signo es... El comentario sucedáneo es típico. Y nunca supe qué significa típico de Géminis. No sé si.
Y hay ciertas cosas, creo, que los signos sí, o sea, tienen como un genérico,
sí.
Como punto de partida simplemente, claro. ¿No? Y después, obviamente, después ahí entra.
Claro, es como decir, sos argentino. Ahora, argentino se de toda la provincia.
Claro, exactamente. Bueno, exactamente.
Sería eso, la comparación. Bien.
Exactamente.
Listo.
Bien, pero bueno, por lo pronto, volviendo al eclipse, no es recomendable ver el eclipse.
No, sí, yo lo recomiendo ver el eclipse. Yo,
igual el eclipse
como
es
fenómeno.
El que pasa la sombra, digamos, el mal augurio. Bueno, hace poco, a principios de año, hubo uno en la Patagonia, que fue, no sé si lunar, no me acuerdo, y después al poquito tiempo se inundó todo lo que fue Comodoro Rivadavia, y creo que fue de luna, que tiene que rige el agua y todo, la población... O sea, pasa algo a la población cuando es de luna. Cuando es de sol le pasa algo a la figura de autoridad.
Claro, sí, siempre el sol es una figura que está siempre representada como el dominador, ¿no? El domingo, dominus.
Sí, a la figura de autoridad. Sería.
Exactamente, exactamente.
Y la luna al pueblo, ¿no? O a las mujeres. O a lo emocional también.
A lo emocional, el tema, exactamente.
Sí, esto que estabas hablando de que, bueno, explicaste un montón de cosas... del tema de la sombra que va al revés. Así, en la astrología los planetas se mueven en sentido antihorario, ¿no?
Bien.
Los nodos se mueven en sentido horario, o sea que se cruzan.
Que se cruzan, y por eso exactamente.
Se cruzan. Ahora, por eso es que la sombra, digamos, porque si los planetas o la Tierra gira hacia el este, o los planetas vienen desde el este, ¿no? El Sol, todos los planetas se mueven en una banda zodiacal, que es por donde pasan las cosas. 12 constelaciones van de este hacia oeste, en esa franja que tiene un radio, ¿no? Ahora, claro, la sombra debería ir hacia del este hacia el oeste.
Exactamente.
Pero va al revés, ¿por qué? Porque los nodos van al revés. Que encima está medio desfasado, porque los planetas van antihorario y los nodos van horario, pero se les llaman que van retrógrados. Es como que el nodo siempre se le dice va retrógrado. Pero va en sentido horario.
Claro.
Pero no será que... Bueno, se cruzan. Y ahí es cuando se cruza... O sea, la sombra va siguiendo el recorrido de los nodos.
Sí, es como cualquier... o sea, por eso yo le decía
el
a la gente...
Negro.
Exactamente, yo le decía a la gente en la casa que el que quiere entender por qué la sombra va al revés, simplemente lo que tiene que hacer es, con una linterna, hacer de cuenta que es el nodo de alguna forma, ¿no? O sea, hacer el
claro.
Exactamente, haces que es el sol y movés la mano de derecha a izquierda, dejando una tapita como si fuese el nodo, y ahí te vas a dar cuenta
claro.
Por qué la sombra se mueve al revés. Bueno, claro, Lore...
El sol ilumina todo, es el nodo que es como una especie de agujero negro, digo, ¿no? Porque absorbe la luz.
Exactamente,
y, bueno,
sí, es un...
La astrología
es
te enseña muy poco de los nodos, hay muy poca información a nivel mundial sobre el tema de los nodos.
Y pero que ahí te das cuenta muchas cosas.
La astrología védica, que es la astrología ancestral hindú, que es la que habla más de un dios, de esto de las siete cabezas y bueno, y todo esto, ¿no? Bueno, de hecho en el CERN usan al dios de la destrucción como...
Sí, a Shiva.
Como logo.
A Kali, perdón, a Kali.
Solo ahí, digamos, como que lo es. Pero la astrología occidental en tema nodo y eclipse es muy básico, lo que explican, y esto, la verdad, que de la sombra al revés nunca me lo había yo planteado, Y cuando me lo pongo a ver, digo, es verdad, esto va al revés, hay algo acá que no funciona.
Hay muchas cosas que no funcionan.
Sí, sí.
Bueno, Lore, te agradezco muchísimo. No,
para aquello, disculpa, para alguien que quiera, digamos, saber tus, digamos,
sí, obviamente,
tus
si
conocimientos como astróloga, digamos, tienes alguna, no sé, alguna página, un modo de contactar.
Sí, en Facebook tengo una página, que ahí subí todos los artículos de lo que va a pasar sobre los eclipses a nivel energético.
¿Cómo es?
Es Astrología Dharma. Y en Instagram también, Astrodharma o Astrología Dharma.
Bien, bueno.
Dharma es con la H.
Es con la H.
D-A-R-M-A.
Bueno, listo.
Ahí me pueden contactar.
Dale, Lore, te mando un beso, bueno, gigantesco,
gracias,
y seguimos,
beso,
en contacto.
Beso para todos.
Beso grandote.
Bien. Yo imagino a nuestros oyentes escuchando el programa con lápiz y papel, porque entre seguirlo a Landucci se ha vuelto muy complejo.
No, y es que hay veces que tocan temas complejos, pero no deja de ser. Mira, yo te digo una cosa, porque yo escucho. No, pero te digo una cosa, yo escucho otras radios también, ¿no es cierto? Y por ejemplo, cuando hacen una columna de economía y se ponen a sacar todas las cuentas del coso, del Dow Jones, de la bolsa, de esto, no, porque si baja acá, tampoco entendés un carajo, ¿eh? Ahora, ¿qué terminás entendiendo? Terminás entendiendo lo que el economista te dice, que es, bueno, después de todo esto que yo te expliqué, si no lo entendiste, lo que tenés que entender es, no inviertas en esto, no inviertas en aquello, invertí en esto, invertí en lo otro. O sea, será una explicación
acá
para
acá
la
gente. Acá es lo que tenemos que entender.
Acá lo que tenemos que entender es que el heliocentrismo es una religión, no coincide, cada vez se cae más a pedazos, la gente cada vez lo denuncia más, y ya comienza a tener fallas cruciales, de las que, así como Lorena decía, en astrología no se habla mucho de los nodos, porque la astrología también es controlada, y la astrología también, que lo estudia mucha gente, la idea es que no te enteres que la Tierra está fija, a pesar de que toda la astrología se basa en eso. Lo que hay que entender es eso, o sea, en la astronomía, los astrónomos tienen que empezar a cuestionar el modelo heliocéntrico y volver al geocéntrico, que es, incluso hasta los griegos mismos utilizaban el modelo geocéntrico. O sea, no es verdad que los griegos creían que la Tierra era una esfera giratoria. El movimiento antiquitera te lo demuestra. Los griegos creían en el geocentrismo, básicamente. Esa es la conclusión. Estén atentos al eclipse, vean lo que dicen las noticias. Cada vez que prendan la tele y hablen de los eclipses, acuérdense de que la sombra va al revés y no coincide, muchachos.
¿Alguna pieza musical para
hacer? No, yo en un momento le había dicho a Castillo Total Eclipse of the Heart, pero es muy, me parece demasiado romanticona para este momento. ¿Sabes cuál es? A total eclipse of the heart. O sea, mirá que vos ponés tema maricones, pero creo que este supera ampliamente a la mariconeada que vos hacés por lo general, ¿no? Que después te haces el rockero y metés uno de heavy metal como para compensar ciertas cositas. ¿No te gustó el comentario?
Vamos a escuchar a continuación a Yo la tengo. Avalon.
Adentro la tenés vos.
Bueno, sí, está bien. Sos como Macri, te dejamos hablar y ya está. O sea, solo te pintás de cuerpo entero. Avalon quiera, haciendo Macri. Yo la tengo. Today is the day, is nothing to hide.
Nothing to hide.
Nada que esconder.
No sé, acá se quieren esconder muchas cosas. En el modelo heliocéntrico, digo.
Ingobernable. Dale, adelante con la música.
Chao, gente.